A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs 9 i 37 minuts, un dimecres més, cada 15 dies, doncs aquest espai de descoberta del món que ens envolta a través de bona part de la tecnologia. Amb en Juan Costablier avui utilitzarem el nostre polze, el nostre thumb, per obrir la llum i descobrir que darrere de la llum elèctrica doncs hi ha diverses formes d'il·luminar-nos, des de que Edison va inventar la bombeta elèctrica amb el filament, i si va passar molts anys darrere d'aquell filament Edison, doncs hem desenvolupat tot de sistemes diferents per obtenir electricitat a través de l'energia elèctrica. Juan Costabier, bon dia.
Hola, molt bons dies.
I avui, a part de la bombeta que hem conegut tota la vida, el filament elèctric, doncs hi ha múltiples maneres d'il·luminar-nos a través de l'electricitat.
Pues sí, existen muchas maneras. Seguro que todos vosotros estáis en casa pensando, aún tengo bombillas incandescentes, las de toda la vida. Las cambio por las de bajo consumo. ¿Qué son las de bajo consumo? Pongo directamente LED. ¿Qué hago? Tengo halógenos, los halógenos son mejores. Cambio por halógenos. Todas estas dudas, pues voy a intentar dar una serie de datos que puedan permitir ayudar a que toméis la decisión más correcta.
D'acord. Només una pregunta d'entrada. Hi ha una resposta absoluta, categòrica, a quin és el millor sistema, o depèn de les circumstàncies?
Categòricamente, si tienes bombillas incandescentes y debes cambiarlas, categóricamente LED.
Vale.
Si las cambiaste por bajo consumo y ahora dudas, ya no es tan categórico.
Correcte. Doncs ja respost la nostra pregunta. És a dir, si vostès tenen una bombeta incandescent, una bombeta de l'Edison, oi? Canviïn-la per LED, sí o sí, perquè ara la tecnologia ja s'ha desenvolupat el suficient com perquè puguin trobar una bombeta LED que els hi supleixi el que feia abans la bombeta incandescent.
I no solo eso, sino que la tecnologia o les bombilles incandescentes estan prohibides. La Unió Europea les prohibió y generó un plazo de entre el 2009 y el 2012 para eliminarlas por completo. Uh-huh. Es decir, que aún se encuentran en las tiendas, pero ya no se están fabricando, están prohibidas.
D'acord.
Es decir, que la decisión es muy clara. La bombilla incandescente se ha prohibido porque en realidad, vamos a centrar un poco todo, en una casa, de la factura eléctrica que pagas cada mes o cada dos meses, el 19% corresponde a la iluminación. Es decir, que no es un tema baladí decidir hacer una cosa u otra porque es el 20% de lo que pagas. Y por tanto, es importante tener en cuenta el consumo y tener en cuenta todas esas cosas.
I a més, la factura durant els últims anys, per altres qüestions, ha pujat moltíssim, la factura elèctrica, i per tant és important doncs mirar d'estalviar al màxim i per tant de consumir al mínim.
I va a volver a subir, me parece que un 6% más. Esto está claro, es aplastante. La bombilla incandescente solo transforma, cuando le llega la electricidad, solo es capaz de transformar aproximadamente el 5 o el 10% de la electricidad que le llega en luz. El resto es calor. Es decir, que realmente...
Per això cremen.
Por eso se... Mira, exactamente, una bombilla de 60 vatios, 205 grados de temperatura. Por eso son muy poco eficientes. Una bombilla de 60 vatios, en realidad, si le enchufaras un cacharro para controlar cuánto gasta, no gasta 60, gasta 64, 67... Entonces, eso es lo que decidió a que la Unión Europea dijo, tenemos que reducir las emisiones de CO2, el calentamiento global, y hay que cambiar la tecnología. Y hay tecnología. Tenemos las bombillas incandescentes, las de toda la vida, que pues valen como menos de un euro. Una bombilla de 60 vatios vale menos de un euro. Y si tuviéramos una bombilla de 60 vatios en casa, el consumo a lo largo de un año representaría aproximadamente unos 32 euros.
De acuerdo.
Y ahora vamos a comparar, y una bombilla además dura aproximadamente un año, no dura más. Ahora vamos a compararlas con las siguientes, que es lo de bajo consumo. La bombilla de bajo consumo es un fluorescente. En realidad es un fluorescente, no es otra cosa que el mismo fluorescente que hay en las oficinas. Uh-huh. Lo mismo que hay aquí ahora mismo. Uh-huh. Solo que hecho en forma de bombilla, con el casquillo E27, E de Edison, y 27 de milímetros, típico que tienen las roscas de casa, que es el más común. La bombilla fluo compacta o de bajo consumo, para conseguir la misma luz que una de 60 vatios, necesitamos una de 12. Luego aquí ya estamos hablando de un 80% de ahorro en consumo. Uh-huh. Eso quiere decir que en un año, esa misma bombilla, si la otra costaba 32 euros, en un año esta te cuesta 6,3. Ya estáis viendo que hay 25 euros de ahorro. Si en una casa de media hay aproximadamente alrededor de 30 bombillas por 25 euros, pues os daréis cuenta de que estáis ahorrando una cantidad de dinero que ya no es una tontería. Ya es una pasta.
50 euros.
Ya es una pasta. ¿Qué tiene de inconveniente la bombilla de bajo consumo? Si ya habéis cambiado las incandescentes por bajo consumo, no hagáis nada más. Esperad a que se rompan. Pero si no, no pongáis bombillas de bajo consumo. ¿Por qué? Una bombilla de bajo consumo, si la otra valía menos de un euro, vale alrededor de 4 euros. Encontraréis bombillas decentes de 4 euros. Hay muchas marcas, pero yo os recomiendo que busquéis marcas Philips, Osram, marcas que podáis más o menos creeros bien la vida útil que se anuncia. Uh-huh. Quiero decir eso porque la obsolescencia programada ya va llegando a todo y está claro que lo que dicen nunca parece que sea lo que va a pasar. Pues, ¿qué pasa con las bombillas de bajo consumo? Primero, si la queréis poner en un lugar donde vais a encender y apagar la luz por cortos periodos de tiempo, me voy al lavabo, hago un pipí y me voy, pues quizá no va a ser lo más eficiente porque tarda de 20 a 60 segundos en encenderse.
Entonces está aguantando ahí.
Y por tanto, no es conveniente para lugares donde la luz va a estar encendida por cortos periodos de tiempo. Para el salón, para una oficina, para un pasillo, puede ser para una cocina, puede ser útil. La vida útil de una bombilla de bajo consumo es de 6 a 10 años. Por tanto, en el mismo periodo que cambiamos 25 bombillas incandescentes, habremos cambiado 5 de estas, o una por cada 5. Uh-huh. Luego vale la pena gastarse el dinero. Estamos ahorrando 25 euros en consumo y estamos amortizando las bombillas muy rápido porque duran 5 veces más, 5 a 10 años, ¿vale? Uh-huh. Vamos a contar 5 para hacerlo lo más bajo posible. Se ponen a 50 grados de temperatura, luego el riesgo de quemaduras también es mucho más bajo. Y el consumo real es el que se anuncia. No consumen más, así como la incandescente consume más. ¿Dónde está el negativo de la bombilla de bajo consumo? Dos aspectos. Para mí uno, súper fundamental, el que haría que no utilizara este tipo de bombillas. Estas bombillas en su interior, igual que los fluorescentes, tienen vapor de mercurio. El mercurio es altamente tóxico. Completamente tóxico. Existen casos de intoxicación y muerte por mercurio en lugares donde se han reciclado bombillas y fluorescentes sin medidas de seguridad o en lugares donde se fabrican. Más o menos, hay bombillas que contienen entre 2,5 y 5 miligramos de mercurio.
De acuerdo.
El límite que dice la Organización Mundial de la Salud, donde el mercurio empieza a ser muy peligroso, es 5. Es decir, que si tenemos en casa dos bombillas donde igual ya tengo 10, y se me caen al suelo y se rompen, y el niño está justo en ese momento gateando al lado y aspira esos vapores de mercurio, podemos tener un problema. Por tanto, yo no compraría bombillas de bajo consumo teniendo las bombillas LED.
De acuerdo.
Si ya las he cambiado, pues oye, esperaría que se acabara la vida útil porque consumen un 80% menos.
Ara m'has generat un dubte. Amb els fluorescents passa el mateix.
Lo mismo.
De acuerdo.
Exactamente lo mismo. Entonces, claro.
Són perillosos.
Però tienes 30 en casa. Sí, 30 bombillas.
Normalment els fluorescents no es trenquen, oi?
No, però ni les bombillas se te caen al suelo. Però
si
bueno,
es trenquen, doncs hi ha un cert risc.
Hay un riesgo. Entonces, ¿qué debería hacer si estuviera en casa y se me cayera una bombilla de bajo consumo al suelo? Debería inmediatamente abrir las ventanas e irme de esa habitación como mínimo 10 minutos.
D'acord.
E intentar ir a abrir las ventanas sin respirar, ¿eh? Ir, aguantar, abrir la ventana, cerrar la puerta de la habitación, irme y volver al cabo de 10 minutos y recoger. ¿Eh? Cuidado, por tanto, porque son bombillas que tienen un gran componente de no ecologismo. Nunca las debería tirar donde las demás cosas, las debería llevar a un punto de reciclaje.
De acuerdo.
Uh-huh. Y, por tanto, las bombillas fluocompactas o bajo consumo nos permiten un ahorro muy notable en vatios que es claramente pues 25 euros al año con respecto a una bombilla normal, tienen una vida útil 5 veces mayor, cuestan poco dinero, 4 euros, lo vamos a amortizar inmediatamente, el primer año ya lo has amortizado, claramente, y encima te duran 5 años más, pues es un gran avance, un avance clarísimo. Ahora, tienen un inconveniente, por tanto, pues hay que ir al tanto con eso. El fluorescente, para dar un dato de esos que siempre doy históricos, se inventó en el año 1939, aunque ya en 1707 hubo una persona, Francis Hauksbee, que generó por ionización electrostática un vapor de mercurio, una luz azulada, que le sirvió para empezar a leer de noche, en 1707. Sin embargo, hasta 1939, General Electric, que lo patentó, no empezó realmente a utilizarse en naves, en todo esto, en las instalaciones industriales. Los fluorescentes dan una luz blanca. Vamos a hablar también de la luz. La luz se mide en una cosa que se llama lumens, y el color, la totalidad de la luz se mide en grados Kelvin. Kelvin era un industrial inglés, William Kelvin, que un día se le ocurrió coger una pieza de carbón y calentarla. Y a medida que la iba sometiendo a mayor temperatura, hay una escala de temperatura que es los grados Kelvin, igual que hay centígrado, pues hay los grados Kelvin. A medida que iba aumentando la temperatura, la pieza de carbón iba cambiando de colores. Cuando empezó a calentar se puso roja y así fue cada vez cambiando de color hasta la tonalidad blanca. Y a esa escala de variabilidad de colores con la temperatura le llamó escala de colores Kelvin. Un día normal, día de sol, los grados Kelvin que da la luz normal son alrededor de unos 5.500 temperatura Kelvin. Y un día nublado, 6.500.
De acuerdo.
Luego una bombilla fluorescente de bajo consumo es una bombilla que da una luz muy blanca, tipo 4.000 grados Kelvin. ¿Cuándo debemos usar luz blanca o luz amarilla? ¿No? Entonces, también vemos bombillas y son amarillas. Bueno, pues hay consejos alrededor de esto, en el que una luz amarilla debería ser algo más de ambiente, para el salón, el comedor o la habitación. Una luz blanca es algo para más trabajo, y pues cocina, baño, garaje, una oficina, una habitación de estudio, o todas aquellas habitaciones que dan al exterior, que tienes luz del día, y por tanto la luz blanca no contrastará como la luz amarilla.
De acuerdo.
Un tema de luces. Por tanto, hemos hablado del incandescente, hemos hablado de la bajo consumo, tenemos una en el medio que sería la halógena. La halógena es una evolución de la bombilla incandescente, en la que, además, la bombilla incandescente todos sabemos que es un filamento conectado a dos extremos, que al pasar la electricidad, pues bueno, ahí se produce los electrones se rebotan y de ese rebote empiezan a vibrar y de ahí se hace la luz. Bueno, se genera calor y hay luz también. Bueno, pues la bombilla halógena además incluye gases y utiliza ese filamento, es de tungsteno. Las bombillas pueden ser de tungsteno o de wolframio. Y utiliza un gas inerte y el cristal es de cuarzo. Es una evolución. La evolución de la bombilla halógena se hizo al final de los 50, en el 59, por la necesidad de poner en las alas de los aviones una luz que fuera más potente que la que había. Necesitaban más luz porque no llegaban a la hora de aterrizar, no veían bien y necesitaban una luz más potente. Entonces se desarrolló la luz halógena, y la luz halógena, como todos sabréis, un foco de esos de luz halógena están súper calientes. Normalmente una halógena de... Para una de 60 incandescente necesitamos una de 50 halógena. 46 es el equivalente en luz. Y se pone a unos 250 grados. Tenemos las halógenas que normalmente consumen los 50 que necesita la bombilla, pero suelen llevar también un transformador. Y el transformador consume, aunque esté apagada la bombilla, sigue consumiendo de 10 a 20. Ahora hay halógenas dicroicas, famosas dicroicas, las que tienen dos patitas, que ya no tienen transformador. Es decir, cuando está apagada ya no consume. Pero las que tenían un transformador un poquito antes, que todos igual tenéis en casa, pues consume las típicas bastante más.
Las típicas d'ull de bou.
Sí, las típicas, que se puso de moda además en determinado momento, pues esas consumen con su transformador bastante más. Por tanto, no son muy útiles, ¿no? Vamos a ir, por tanto, a la última. La tecnología LED, que ahora parece que es la tecnología que está en todas partes para todo. La tecnología LED no es tan nueva. Seguro que os acordaréis de aquel Wallman que teníais o de aquel aparatito eléctrico que tenía un pilotito rojo que era el que te indicaba si había corriente y si estaba encendido o no. Aquello era un LED. Aquello ya era un LED y por tanto en los años 60 ya había LEDs. Lo que pasa es que no tenían capacidad de hacer los LEDs más que en color rojo, verde o amarillo. Luego no tenían la escala de colores necesaria para poder hacer todos los colores, ¿no? Uh-huh. El LED azul llegó en los años 90. De hecho, ahora en el 2014 se le dio el premio Nobel de la Física a unos japoneses que son los que hicieron el LED azul. Pero no habían conseguido hacer el azul y ahora también hay blanco. Uh-huh. Pero, por tanto, solo se podía limitar su uso a los pilotitos aquellos, ¿no? Entonces, el LED, lo que nos hace en las bombillas es que si para una incandescente de 60 necesitabas una de bajo consumo de 12, pues toma del frasco que para una LED solo necesitamos 9. Voy a dar la escala de correspondencia, lo uh-huh. podéis encontrar en internet muy fácilmente, pero bombilla de 60, LED 9. Bombilla de 25, LED 5. Bombilla de 100, LED 12. Ya os dais cuenta de que el ahorro es 85% en vatios.
Correcte, sí.
I un 25 sobre bajo consum.
Vostès imaginin-se posar una bombeta incandescent de 9 watts, que no existeixen, però que veuríem allò, una penombra d'allò, doncs, clar, podríem tenir encesa sempre, perquè gastaria 9 watts, gastaria el que gasta un transformador d'aquests que comprem i que ja ha enxafat un petit aparell electrònic, doncs bé, amb allò transformat a LED ens dona la llum que necessitem per una bombeta de 60.
Correcto. ¿Cuánto vale? 10 euros.
Claro, és més cara.
Una vale 1 euro, la incandescente, la LED vale 10.
Però s'amortitza.
Però la incandescente te cuesta 32 euros al año, cada una, y la LED te cuesta 4,7 euros al año. Uh-huh. Es decir, ahorramos 27 euros en gasto d'electricitat cada any con una bombilla LED.
D'acord, matisem una qüestió que no has comentat i també posa en aquest gràfic, fent-la servir aproximadament unes 10 hores al dia, és a dir,
sí,
la meitat del dia.
Al dia. Uh-huh. El que usa 5, pues calcule
una miqueta
mitat,
menys, d'acord, però que l'estalvi va per aquí.
Claro, pero si estamos utilizando las 10 horas al día y nos ahorramos 27 euros al año y tenemos 10 bombillas, son 270 euros. Uh-huh. Que no, es que yo la enciendo 5 horas al día, pues divide 135 euros al año. 135 euros dan para una buena mariscada, por ejemplo.
Sí,
pero
sí,
buena,
sí.
¿Eh? O para pagarte el seguro médico, una mutua privada, por ejemplo. Bueno, oye, es un ahorro importante. Y encima, las bombillas LED, además de estar generando este ahorro de un 85% sobre la incandescente y de un 25% menos sobre la de bajo consumo, que es también una buena razón, además dura de 10 a 35 años. Es decir, que además dura 5 veces más que la de bajo consumo.
I ara li preguntarem a en Juanjo, això és la ruïna de la indústria?
Bueno.
Ens en vendran poques un cop tinguem totes comprades?
Todo dependerá lo que les cueste hacerla, porque si vale 10 euros y todo el mundo ahora se va a cambiar todas las bombillas, tienen de nuevo la ocasión de volver a vender otra vez todas las bombillas del mundo para cambiar todo el mundo. Y por tanto, no creo que sea un mal negocio, ¿eh? Creo que es un buen negocio.
A curti y a mig.
Sí. Bueno, y además, la bombilla LED, en la mayoría de las veces, yo he estado viendo estudios de cálculo de consumos, encima, además, cuando le ponen el cálculo de consumo, gasta menos de lo que dice. Si es de 9, igual gasta 8,4, es decir, encima gasta menos. Estará por ver cómo desarrollando la tecnología LED y la fabricación de bombillas, los fabricantes igual reducen esa vida útil, ¿no? Y juegan con eso.
La obsolescencia programada que ya abans ens has apuntat.
Es posible. Entonces, cuando decía al principio, si ya tengo cambiadas todas las bombillas por bajo consumo, ¿hago ahora la inversión en cambiar por LED? Yo no la haría. Estábamos hablando de que una bombilla de bajo consumo gasta, nos cuesta 6 euros al año, 6,35 euros al año, la LED nos cuesta 4,77. Es decir, estamos hablando de que aunque sea un 25% menos, son menos de 2 euros al año de ahorro por bombilla. Si tengo 10 y son 20 euros, cada bombilla me cuesta 10, pues yo esperaría a que se rompieran. ¿Eh? En la habitación del niño pequeño, hombre, pues yo la cambiaría. La cambiaría por los vapores de mercurio. En mi habitación, la bombilla, la lamparita que tengo de noche al lado de mi cama, pues la cambiaría. Porque no quiero correr ese riesgo.
De acuerdo.
Preferiría no hacerlo. Ahora, me espero a la vida útil, la tengo hace 2 años. Pues si sé que va a durar 5, pues igual me espero. ¿Eh? Por lo tanto, ahí yo haría esos matices. Otra cosa que quería comentar. Todo el mundo piensa que Edison inventó la bombilla. Uh-huh. Edison no inventó la bombilla.
Ya, bueno, demano disculpas por la mi apreciación inicial.
No, es algo muy normal. Quiero decir que todo el mundo pensamos lo mismo. La bombilla no la inventó Edison. Pasó un poco con la bombilla igual que ha pasado con el nylon o con otras cosas, ¿no? Que es que hay varios que en el mismo momento histórico están descubriendo las mismas cosas en varios sitios del mundo, ¿no? Uh-huh. La bombilla en 1801, vamos a decirlo claro, Edison, la típica película de la tele y todo esto, la registró y consiguió el Eureka de la bombilla en 1879. Ya en 1801, un señor que se llama Humphrey Davy ya hizo una bombilla con un filamento de platino. Y en 1859, un alemán, Heinrich Goebel, consiguió que una bombilla ya durara 48 horas. Y ya utilizaba lo mismo que luego Edison hizo como gran logro. Porque Edison lo que hizo fue probar con todo tipo de filamentos cuál era la que realmente se podía comercializar. Que ese es el mérito de Edison. No que inventara la bombilla, sino que inventara la bombilla que pudiera durar como para utilizarse todos los días. Y lo utilizó con un filamento de bambú carbonizado. Y que duró 1.200 horas.
D'acord, clar, de les 48 que havia fet l'alemany a les 1.200 d'Edison, doncs clar, una cosa ja es podia vendre.
El alemán ya lo volvió a conseguir un poquito más adelante, una que duraba 200 horas. Pero Edison consiguió que durara 1.200. Y ahora duran 1.000. Es decir, además los fabricantes han rebajado la duración para que las cambies más frecuentemente. Pero en 1878, un año antes que Edison... Samuel, otro inglés, Joseph Wilson Swan, ya hizo la misma bombilla y la patentó en Inglaterra. Lo que pasa es que Edison fue más hábil patentando y manejando las finanzas y manejando los registros y comercializando. Y es el que hizo que, bueno, el que se montó en el dólar fue Edison, no fue Swan, que hizo su compañía de bombillas y todo eso. Luego, ahí hay que también decirlo. Y el LED, para dato también histórico.
30 segons.
1927, Olev Vladimirovich inventó el LED. Para que todos lo sepáis también.
Déu-n'hi-do.
En los años 30.
Molt enrere.
Sí.
Encara ens ha quedat per parlar del xenon i del làser.
Xenon es gases también, bombillas muy complicadas, mucho calor, uso para coches, amplía la luz del halógeno a casi 500 metros... Y láser xenón ya solo se pone en coches de super alta gama y está ya ampliando la visión a casi 800 metros, que es la última tecnología, lo mejor que hay, lo mejor de lo mejor.
Per tant, es continua tot desenvolupant.
Sí, constantemente.
Continuarem parlant de temes tecnològics amb Juanjo Establier i el seu ZAMP. Juanjo, moltíssimes gràcies.
Espero que haya sido útil i os ayude en casa.
Segur que sí. I a tots vostès, 5 minuts i després més coses. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.